En la primera noticia, entrevista.
Bueno, con esta situación bastante inédita y curiosa, y también me imagino que preocupante, porque hay un brote de gastroenteritis que afectó al 30% de la población en María Grande. Estamos en comunicación telefónica con el director de epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Pero muy bien. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Ya tienen determinado, detectado por qué pasó esto?
Sí, lo que pudimos detectar fue cuál es el germen que causó este brote, que es se llama norovirus, es un virus. Ajá. Que se transmite, generalmente se puede transmitir por alimentos que están contaminados, por agua que está contaminada o también de persona a persona, o sea que tiene un alto nivel de contagio, y eso fue lo que ocurrió en María Grande, por eso esa tasa de ataque que le llamamos nosotros del 30%, que en realidad es una estimación que nosotros hacemos a través de encuestas y la recabación, digamos, el relevamiento de los datos del hospital. Nosotros en ese trabajo que se hizo de campo, hablamos que aproximadamente puede haber estado afectada el 30% de la población por este virus, que en realidad es un virus que es el virus que más brotes de gastroenteritis produce, digamos. Es bastante común que un brote de gastroenteritis sea por este virus. Claro. Como decías vos, nosotros como estamos en epidemiología, vemos esto que ocurre en nuestra provincia varias veces en el año, digamos. No es algo raro para nosotros, pero sí, obviamente, lo que genera y más en poblaciones chicas. María Grande tiene aproximadamente 8.000 habitantes. Imagínate vos, prácticamente el 30% de la población afectada, familias enteras afectadas por estos cuadros de gastroenteritis, generan, digamos, mucha preocupación en la población. Generalmente, sí.
No, quería consultar. Digamos, esto se puede pensar que solamente es en María Grande, o estamos expuestos, extenderse. Claro, se puede extender a cualquier punto de la provincia.
Extender no, en realidad, ya te digo, estos brotes ocurren regularmente en nuestra provincia, en el país, en el mundo, digamos, no es algo raro. La mayoría de los brotes de gastroenteritis son por estos cuadros virales, y nosotros generalmente en verano es donde vemos más, donde existen más posibilidades o mayor riesgo de que aparezcan estos brotes.
Y decía que tiene
descartamos la posibilidad de que aparezcan brotes en otros puntos, ¿no?
Un alto nivel de contagio, decía. ¿De qué manera se produce el contagio?
Como te decía recién, la principal, las vías de transmisión pueden ser varias. Eso es lo que hace este virus muy contagioso.
Por ejemplo,
y la más común es que sea de persona a persona, digamos. En el mismo hogar, generalmente se enferma una persona y ya con el contacto básico, digamos, de, por ejemplo, compartir el vaso, de incluso dar la mano o cualquier cuestiones que tengan que ver básicas con lo que vive habitualmente una familia, ya puede producir el contagio, o sea que es muy muy común el contagio intrafamiliar, digamos. También muchas veces, y esto se ha observado en otros lugares, en otros brotes, muchas veces lo que ocurre es el tema de la transmisión a través de alimentos. Esto es generalmente personas por ahí que están enfermas y trabajan en restaurantes, en bares o en lugares, que a través, digamos, de tocar algún alimento y lo pueden ir contagiando y transmitiendo también a la gente que se alimenta con esos alimentos. Después, otra forma que hemos visto también en nuestra provincia es las piletas. Las piletas por ahí, claro, cuando no están cloradas adecuadamente, y ahí puede haber chicos que entran con pañales o generalmente son niños que están con sintomatología y pueden, bueno, si la pileta no está clorada adecuadamente, eso puede transmitir también el virus a otras personas. El virus, por eso, como te decía, tiene varias formas de transmisión y es muy contagioso, por eso genera estos tipos de brotes.
¿Cuáles son los recaudos que hay que tomar?
El objetivo, digamos, de esto sería que en realidad el norovirus, que es el virus que produce estos cuadros de gastroenteritis, en general son cuadros absolutamente benignos, digamos. Si bien son molestos porque produce generalmente mucho vómito, dolor abdominal y diarrea, la mayoría de los cuadros en dos días resuelven autolimitadamente, o sea que no se necesita ningún tratamiento especial, a menos que sea una persona, digamos, o muy chico o un adulto mayor que tiene un riesgo de la deshidratación, que es el esa es la preocupación más grande, digamos, que tenemos los médicos en estos cuadros, digamos, que la persona no se deshidrate por el cuadro del vómito y diarrea principalmente.
Y de ninguna manera lo podemos vincular tampoco con el agua de red, digamos, de la localidad.
Bueno, esa es la primera preocupación que tenemos nosotros, digamos, y que evaluamos también con el municipio, que es lo primero que el primer, digamos, actor que nosotros nos referimos. Sí. Puede ser una de las vías de transmisión de este virus, puede ser el agua de red. Ajá. El problema que tenemos es un problema, digamos, técnico del punto de vista epidemiológico, que este virus no lo podemos detectar en el agua. Nosotros lo podemos detectar en humanos porque es mucho más concentrado el virus y es más fácil de detectar a través de análisis. En el agua es más difícil. Entonces se considera como si el agua también estuviera contaminada, aunque no lo podamos certificar, digamos, no sé si se entiende.
Sí. Garcilaso.
Entonces nosotros las primeras recomendaciones que damos frente al brote es asegurar el agua, ponerle dos gotitas de lavandina por litro o hervir el agua que va a consumir la familia, como una forma de prevención, digamos, y hasta que podamos determinar de dónde está el brote. Finalmente, como estos virus no se pueden detectar, nosotros la recomendación del manejo del agua segura la damos igual, digamos.
Claro. ¿Esta es una de las principales recomendaciones, entonces?
Esa es una de las recomendaciones, que es lo que te decía recién, asegurar el agua. Asegurar el agua significa, si la persona va a tomar agua de red, por litro o por cada medio litro agregarle una gotita de lavandina. Que si nosotros lo pensamos, generalmente las botellas que más comunes que nosotros vemos son las de litro y medio de día. Si uno va a cargar una botella de litro y medio, se tiene que poner tres gotitas de lavandina, dejar reposar unos minutos, media hora por ahí, y después poder utilizar el agua para todo, o sea, para hervir, para limpiar alimentos, para lavarse los dientes, para agua para consumir, para tomar, digamos.
Está bien.
Si no tiene lavandina o a veces le genera un gusto feo la lavandina, puede hervir el agua entre 3 y 5 minutos, que también tiene el mismo efecto, digamos, de descontaminación del agua. Y otra cosa que es muy, muy importante y que hay que destacar es el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental, sobre todo en la casa, y sobre todo si hay chicos chiquitos, que la mamá muchas veces lo cambia, le tiene que cambiar al chico el pañal y después enseguida se tiene que hacerle la comida, por ejemplo, o preparar la comida para la familia. Eso puede generar también una transmisión del virus. Entonces, muy importante, antes después de cambiar a los chicos o después de antes de cocinar o cuando vayan a manipular algún alimento, lavarse bien las manos. Y lavarse las manos significa por lo menos estar entre 15 y 20 segundos jabonándose bien las manos y dejando correr bien el agua hasta limpiarse bien las manos. O sea, tener un lavado de manos cuidadoso es fundamental también para evitar la transmisión de persona a persona. Y bueno, después otra cosa que nosotros siempre recomendamos, eso también lo hablamos con los municipios, el tema de los restaurantes, los lugares donde se hagan comida. Primero, si hay personas, digamos, que van a manipular, que manipulan o que cocinan, que puedan estar con síntomas, no concurrir al trabajo, porque muchas veces la persona por cuestiones de no perder su trabajo o por... Pero la cuestión puede ir enfermo igual y eso también puede transmitir la enfermedad. Entonces, el tema también ese, y también obviamente lo mismo que se hace la recomendación para la casa, la gente que vaya a manipular los alimentos, tener un cuidadoso higiene, digamos, de las manos y sobre todo de las mesadas y de los lugares donde se apoyan los alimentos.
Diego Garcilaso, director de Epidemiología, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Felicidades, hasta cualquier momento. Gracias.